La Iglesia El Faro Lanús Este, con el pastor Osvaldo Kovalchuk, les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas.
¿Sabe que esta semana, creo que es algo tan público, tan de conocimiento público, creo que todos hemos visto al menos algo en los diarios, en las noticias, sobre dos casos que está conmoviendo a nuestro país? Uno es de una progenitora, por decirlo de una manera, que junto con su pareja dieron muerte a su hijo, el famoso caso Lucio. Y uno dice, ¿hasta dónde puede llegar el hombre, la mujer, separado de Dios? Yo le diría, usted tiene la oportunidad de poder ir a predicarle en la comisaría, en la cárcel donde se encuentran, ¿qué me diría? Jonás tuvo exactamente la misma opinión que quizás usted y yo hoy tenemos. Dios le dice, Jonás, tenés que ir a Nínive a predicar. ¿Sabe por qué Jonás le dijo, yo no voy? ¿O por qué uno puede imaginar que le dijo, yo no voy? En Nínive era la misma práctica de ofrecer a sus hijos a sus dioses. Dioses con minúscula. Ellos tiraban a sus hijos contra las paredes como adoración. Los pasaban por el fuego a su dios Moloc. Es lo que hoy la sociedad está tomando como diferentes ideologías. Ni más ni menos. Jonás le dice, yo no voy a Nínive porque sé que vos lo vas a perdonar. Cuando usted y yo miramos el juicio y cómo cada una de las partes hablan, ¿qué habremos opinado? ¿Qué habremos dicho? Uno ve las redes sociales de cada uno de nosotros y puede sacar una idea de lo que cada uno piensa. Otro caso, el caso Fernando, un grupo de amigos, por querer ser más hombres que el otro, empatota matando a su amigo, a su conocido, a su compañero de noche. ¿Cuál es nuestra opinión a eso? Y uno dice, Señor, ¿hasta dónde puede llegar las personas? ¿Hasta dónde podemos llegar las personas cuando no te tenemos a ti en el corazón como el centro de nuestra vida, como el Rey de Reyes y como el Señor de nuestra vida? ¿Quién mató a Abel? Su propio hermano. ¿Quién vendió a José a los amalecitas que venían porque se lo querían sacar de encima? Sus propios hermanos. Ya alguno se está sentando ahí en el banco y dice, epa, ¿a quién tengo al lado? ¿Quién criticaba a David por estar en el campo de batalla cuando debía estar cuidando ovejitas de papá? ¿Sus propios? Yo decía, Señor, ¿será que lo que está pasando en la sociedad nos pasa también en nuestro corazón, puertas adentro de la iglesia? No, pastor, no matamos a nadie. Sí, es verdad. Gloria a Dios por eso, ¿no? Tenemos a Dios y a su Espíritu que nos maneja, pero ¿cuántas veces nuestras palabras hieren más que una patada que le quita la vida al otro? ¿Cuántas veces nuestras acciones con nuestros hermanos, con lo que hoy escuchamos, que somos el cuerpo de Cristo, hacemos de que el cuerpo más débil o el miembro más débil del cuerpo, mejor dicho, se sienta mal porque yo soy un miembro más fuerte que el otro? Y me ponía a pensar cuántas veces nuestros comentarios, nuestras acciones, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar hace que ese cuerpo que es la iglesia se siente invadido con ese virus que se mete en nuestras vidas y que empieza a afectar nuestra relación con mi hermano, con mi hermana, con el otro grupo faro, con el otro departamento de trabajo de la iglesia, con la otra familia que se sienta adelante, atrás, al costado. Y la iglesia del Señor se siente dividida y la iglesia del Señor muchas veces se paraliza y no cumple el propósito para la cual fue llamado. ¿Por qué? Porque hay esas pequeñas cosas que quizás para nosotros es algo ínfimo, pero poco a poco va logrando. Como hoy escuchaba, esta semana escuchábamos, no, yo no quise hacer eso, decían los acusados. No fue nuestra intención quitarle la vida, nunca nos levantamos a la mañana para quitarle la vida al otro, decían en el juicio. Estas dos personas, mujeres, decían, nunca fue nuestra idea sacarnos a Lucio de encima. Pero uno ve su forma de vida, ve los chats que muestran de que en el fondo era otra idea a la que ellos anhelaban, o la que ellas anhelaban. Por eso que la Biblia es tan clara y dice en el Salmo que lo debe conocer de memoria, 133, capítulo 133, versículo 1, lo sabe de memoria quizás. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y este año que estamos hablando de Hechos capítulo 1, para que el Señor envíe su Espíritu Santo, necesitaban estar juntos y necesitaban estar unánimes en una armonía. Si uno es músico diría, la canción en esa tonalidad no está logrando una buena armonía. Si uno tuviera el discernimiento como escuchamos hoy, el don de discernimiento de espíritu, diría, hay ciertas cosas que en medio del culto no están logrando la armonía y el Espíritu de Dios no se puede mover por ciertas cosas que están sucediendo en los corazones de cada uno de nosotros. Pero mire, si lo miramos desde otro lugar, el mismo Salmo 133:1, podríamos decir, sí, qué feo, qué triste sería, qué malo es cuando hay enemistades en medio de la iglesia. Porque el Salmo 133:1 decía, si están unidos, si están en armonía, el verso 3 termina diciendo, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero si lo miramos del otro lado, si hay enemistades, si hay pleitos, si hay divisiones, si la obra de Dios no se puede armonizar, así Dios no va a enviar bendición. Ahora, pensaba y decía, Señor, ¿cuántas veces hemos escuchado que Dios había prometido a sus discípulos en todos los cuatro evangelios, lo encontramos, de que no se vayan, que esperen, que había algo más para ellos? Él le había soplado espíritu de vida, Él les había soplado el Espíritu Santo, pero dijo, esperen, no se vayan, suban al aposento y esperen, algo va a suceder. Y lo hablábamos domingos atrás, Él se había presentado a más de 500 personas en una sola vez y así en un montón de veces en esos 40 días que Él estuvo resucitado. Pero el día de Pentecostés solamente había como 120. Y a nosotros a veces nos pasa lo mismo, Dios nos habla, Dios nos dice, Dios nos invita. Pero a veces nos cuesta decir, Dios, creo en tus promesas, creo en lo que puedes hacer. Y muchas veces simplemente nos quedamos mirando de lejos. Muchas veces decimos, amamos leer la palabra de Dios y está muy bueno. Pero qué distinto sería decir, Señor, amo leer tu palabra. Pero también amo escudriñarla, estudiarla, practicarla, meterme en un seminario para conocerte más. ¿Cómo cambia nuestra manera de decir que amamos a Dios? Muchas veces decimos, me encanta, me gusta, me apasiona que alguien pueda orar por mí. Pero qué distinto es cuando decimos, amo estar en la iglesia y poder orar por mis hermanos, por el que tengo al lado, por el que está atrás. Amamos decir, Señor, estar en tu casa, o amo tu presencia, y lo cantamos como lo hemos cantado. Pero cuántas veces el Espíritu Santo nos invita más y le decimos, Señor, hasta acá, tranquilo, yo me quedo acá, úsalo al otro. Cuántas veces leemos, como escuchábamos hoy a Patricia, de leer sobre los dones del Espíritu, decimos, Señor, esos dones que ayudan al crecimiento de la iglesia, esos dones que das tú a aquellos que aman tu presencia, para que la iglesia siga creciendo, para que la iglesia siga avanzando. Pero decimos, Señor, ¿sabes qué? Mejor dáselo al otro, mejor dáselo a mi compañero, dáselo al otro líder, yo tranquilo, voy bien. Un jugador diría, no me pidan que cabecee, ¿no? ¿Te acordás de esa publicidad? Tranquilo, ¿para qué tanto? Ir a la iglesia está todo bien, pero toda la semana, tampoco soy tan fana. Le podemos decir, Señor, en este año 2023 quiero ser uno de esos apasionados por tu espíritu, apasionado por creer en las cosas que tú ya has dicho que vas a hacer, simplemente quiero tomarlas en fe y avanzar. Y crecer, y decir, Señor, sé que a mi alrededor hay duda, sé que alrededor mío hay muchas veces indiferencias, hay situaciones difíciles, no lo vamos a negar, pero en ti soy más que vencedor, En el nombre de Jesús podemos decir, todo lo puedo en Cristo. Sé que habrá momentos difíciles, sé que muchas veces el desierto será complicado, pero si el Señor me llama, Él se hará cargo de mi llamado. Si Él te da el don de su Espíritu para bendecir a muchos, Él se encargará de que ese fuego no se apague. Solo busca, no aquellos que digamos, Señor, anhelo un avivamiento, sino que le digamos, Señor, quiero ser parte de lo que tú quieres hacer en medio de la iglesia. Porque suena lindo pedir un avivamiento. Es hermoso, es marketinero. Podemos tener muchos likes con esa frase. Pero un avivamiento me habla de rendición total. Me habla de morir a todo lo que yo quiero para que el Espíritu haga lo que Él quiera. Por eso que un avivamiento, a veces uno dice, bueno, queremos un avivamiento, cuidado. Porque el avivamiento cuando viene, mata todo lo que no es del Espíritu. Pero cuando vos y yo le decimos, Señor, quiero ser parte de ese río de Dios donde me pueda lanzar y no pueda hacer paso firme porque ya estoy nadando en tu Espíritu, pero quiero gozarme y quiero ser parte de la generación que tú estás levantando en este año 2023, en el grupo Faro que me toca estar, en el departamento que me toca estar, liderando, ministrando, acompañando, siendo parte del cuerpo de Cristo. En decirle, Dios, cuenta conmigo, cuenta con mi familia, cuenta con cada uno de nosotros. Por eso que no te quedes afuera en este año 2023. No te quedes abajo mirando lo que sucede en el aposento. Que como iglesia podamos decirle, Señor, todos queremos ser los que suben al aposento a anhelar cada día más de tu Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Espíritu Santo nos llena, cuando el Espíritu Santo nos comisiona, cuando el Espíritu Santo nos da de su Espíritu en medio nuestro, las plazas estarán esperando que vos y yo estemos para predicar. Las personas afuera de un hospital estarán esperando al grupo de mujeres para que llegue a llevarle la palabra. ¿Por qué? Porque Dios es el que prepara todas las cosas. Pero no frenemos la obra de Dios en medio nuestro con nuestras diferencias o con nuestras enemistades. Me gustó lo que leyó hoy la hermana, y qué lindo lo que el Espíritu va preparando. Decía en 1 Corintios, para que no haya desavenencia. ¿Cuánto necesitamos del Señor cada día? Y hay una palabra que quiero meterme con esto en la prédica de esta mañana, que sucedió allí en Números, capítulo número 14, si me podés acompañar, por favor. Una historia que quizás la hemos escuchado en la escuela bíblica, la hemos escuchado en los grupos Faros. Más de una vez la hemos contado, y es la historia ni más ni menos que del pueblo de Israel logrando conquistar o queriendo conquistar el lugar que Dios les había prometido, que era Canaán. Capítulo 14, voy a leer algunos salteados para no ocupar mucho espacio, pero si podés, por favor, como decimos siempre, léete todo el pasaje para que puedas entender todos los detalles de la historia. Números capítulo 14, leo el verso número 11, ¿lo tiene? Y vamos juntos, dice así la palabra de Dios, verso 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Verso 27. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, verso 28. Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días que reconociste en la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos, y ahí morirán. Amén a la palabra de Dios. Mensaje difícil. Dios los había sacado con mano poderosa de Egipto. Los había llevado cruzando el Mar Rojo a todo el desierto para que puedan ver y conocer la mano poderosa de Dios. Pero el objetivo era caminar por el desierto y conquistar Canaán, el lugar que Dios les había prometido, como lo había dicho ya a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahora, en este texto que hemos podido leer, podemos encontrarnos por qué ellos caminaron 40 años en el desierto. Y aún así, su vestido nunca se le gastó y su calzado siempre lo pudieron tener. 40 años equivale a 40 días que estuvieron mirando las cosas que Dios les había prometido, pisando el lugar Canaán, el lugar que Dios les había prometido y les había jurado, como dice ahí, que se los daría a ellos. Por 40 días estuvieron como espías para ver qué sucedía y cómo era la ciudad. Pero por culpa de no haber creído en lo que Dios había dicho, iban a estar 40 años caminando por el desierto. Así que si alguien le pregunta por qué Israel caminó 40 años, ya sabe la respuesta. No porque estaba bueno caminar, porque si usted ve en los mapas cómo pegaban vueltas, se va a dar cuenta que uno puede decir, che, me parece que te estás equivocando. Siempre estás pegando vuelta en el mismo lugar. Es como nosotros a veces, subido en una bicicleta fija. Hacemos un montón de ejercicio, pero nunca nos movimos del asiento, de frente a la tele, en la pieza o en el lugar donde estamos. O como aquellos que caminan en la cinta. Hiciste un montón de kilómetros, pero nunca te moviste del lugar. En nuestra vida espiritual muchas veces pasa lo mismo. Ellos estuvieron 40 largos años, porque por 40 días pudieron ver el lugar que Dios les había prometido, pero no le creyeron a Dios. Y por un día era cada año en el desierto. Ahora, ellos habían visto las 10 plagas. Ellos habían visto cómo la mano de Dios se movía en Egipto para sacarlos con mano poderosa. Es verdad, en medio de plaga y plaga, la carga horaria o el trabajo que ellos tenían que hacer para Faraón era cada vez más pesado. Pero en medio del lugar donde había tinieblas, en todo Egipto, en la casa de Israel había luz. En medio de todas las calamidades que había, en medio del pueblo de Egipto, el pueblo de Israel estaba cubierto con el abrigo de Dios, con las manos de Dios. Y ellos lo vieron, ellos lo palparon. Ellos vieron cómo el mar se abrió y pudieron caminar en seco. Lo contamos la historia y a veces hasta nos parece algo como, bueno, sí, abrió el mar y cruzaron. Imagínate estar en esa escena, mar adelante, no podías irte a los costados. Solamente podías volver para atrás, pero el ejército egipcio estaba esperando para conquistar. Y ellos vieron cómo pudieron cruzar en seco. Y estando del otro lado, María, la hermana de Moisés, empieza a cantar y empieza a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque las aguas se habían vuelto a juntar y el jinete y el caballo ha quedado en la mar. Ese milagro de Dios fue tan grande que el pueblo adoró, que de hecho la tenemos la canción escrita en la palabra de Dios. ¿Cómo se gozaron? Pero empezó a pasar el tiempo y otra vez no había agua. Y todo el mundo criticando, y Dios le da agua. Esas aguas amargas son convertidas en aguas dulces. Había hambre, no había qué comer, y empiezan, me acuerdo de esa cebollita que comía en Egipto. Me acuerdo de esos tiempos. Y Dios manda el maná cada día, nunca le faltaba. Panadería abierta todos los días. Menos un día, que era el día que no podían ir a juntar maná. Era el día de Dios. Y Dios proveía, siempre. La panadería estaba abierta, siempre. Había pan fresquito, siempre. Uno puede ver cómo la columna de nube lo guiaba en medio del sol de desierto para que no les haga nada. Y de noche, por si fuera poco, la columna de fuego que estaba ahí para guiar a toda una nación. Dios había dicho, juré que les iba a dar ese lugar para ellos, pero no lo voy a hacer. Lo hemos leído en el primer versículo 11. ¿Hasta cuándo no me va a creer este pueblo? Con todas las cosas que hice, ¿hasta cuándo seguirán dudando de mi poder? Y todos los de 20 años hacia abajo fueron los únicos que pudieron entrar junto con aquellos que han nacido en el desierto en esos 40 años y junto a Josué y Caleb, como conocemos la historia. Ahora, vos y yo hemos sido lo mismo, llamados de la esclavitud de Egipto. Hemos sido llamados de las tinieblas a su luz. Hemos sido quitada esa carga, esa culpa por el pecado que merecíamos morir. Él lo ha quitado. Por eso que hemos podido cruzar por el mar Rojo, como es símbolo de poder entrar en una nueva vida en Cristo. Dejar la esclavitud del pecado, dejar la esclavitud de Egipto, como simboliza el pecado que me ata. Conocí la verdad y la verdad me hizo libre. ¿Puede decir amén o no? Amén. Y Dios nos lleva al desierto para poder probarnos, para poder moldearnos, para poder acomodar nuestra vida, para poder formarnos como Él quiere, para poder capacitarnos, para poder guiarnos. ¿Para qué? Para llegar a una Canaán. Y déjeme decirle, Canaán no es el cielo. Lo hemos hablado tiempo atrás. Canaán no simboliza el cielo, porque en el cielo no hay gigantes, no hay ciudades para conquistar. Canaán simboliza una vida llena del Espíritu Santo, con la gracia de Dios, disfrutando de todo lo que Dios tiene para nosotros. Dios nos sacó de Egipto, nos llevó al desierto, pero nos prometió una vida llena de su Espíritu, con dones, con talentos, con el fruto del Espíritu. Nos prometió, Efesios 1:3, nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales con Cristo. Esa es tu Canaán para poder cada día vivirla. Pero pastor, tengo problemas. Sí, por supuesto. Dice, ustedes no son del mundo, pero están en el mundo. Pero he orado para que Dios los guarde, decía Jesús. He orado por ustedes para que puedan ser uno, para que el mundo pueda creer, para que puedan disfrutar de mi Espíritu, para que haya bendición y vida eterna en medio de mi pueblo. Pero el pueblo de Israel en este caso le decía, no te creemos, Dios. Y me duele leer esa palabra que la tenemos en la Biblia. Este pueblo me irrita. ¿Cuántas veces nosotros también hemos irritado a Dios por no creer en lo que Él puede hacer? Le damos con un caño al pueblo de Israel, que vio esos milagros, que vio cómo Dios había hecho tantas cosas. Y nosotros venimos a los cultos, Dios nos habla, disfrutamos de la escuela Faro, disfrutamos de los departamentos y vemos cómo Dios hizo milagros aún en nuestra familia y vemos cómo Dios mueve su mano continuamente, pero nos cuesta creerle a Dios. Miramos las noticias y decimos, ¿y ahora cómo haremos en este año 2023? El pueblo de Israel Su falta de fe hacía irritar a Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguirán dudando? Dice la versión Dios habla hoy. Otra versión dice, ¿hasta cuándo me desdeñará? Y me llamó la atención, y a mí me gusta también buscar los significados. Y dice, no considerarme importante. Ah, oh, me pegó al pecho ahí, ¿eh? ¿Qué tenés que hacer el domingo? Nada. ¿Qué tenés que hacer el miércoles? Estoy tan ocupado. ¿Te estás sumando al grupo de jóvenes? ¿Estás sumando al grupo de damas, de mujeres, de niños, de varones? No, no tengo tiempo. No lo considero importante. Nadie dice amén ahí. ¿Sabe lo que dice Dios? Me cansé de este pueblo. Los voy a eliminar a todos. Léalo después. Es más, Moisés, te voy a poner con gente más grosa, con gente más fuerte y más importante. Imagínese si Dios te dice, tu grupo faro, no, olvídate, a esos. ¿Quiénes son? Los de los miércoles, los viernes, los martes, los sábados. A eso lo volamos a todo, olvídate. Te voy a poner en un grupo más poderoso. Moisés le dice, no, Dios, por favor, no lo hagas. La gente de Egipto dirá, lo sacó con mano poderosa y los mató en el desierto. No, Dios, no lo haga. Perdónanos. Es larga la historia, pero léala. Dios le dice, ok, los voy a perdonar. Pero no van a poder disfrutar Canaán. Querida iglesia, ¿cuántas cosas nos estamos perdiendo? ¿Cuántos deleites en Dios, el Salmo 133, nos perdemos? ¿Cuántas veces nos perdemos los dones en medio de la iglesia? ¿Por qué? Porque nos cuesta creerle a Dios. Criticamos a estos hombres, a este pueblo, porque eran duros. ¡Qué tipo complicado! Es más, todos los que volvían de Canaán, dice que entre dos tenían que traer un racimo por lo pesado que era. Imagínate verdulerías en Canaán. Ah, te comprabas, ¿qué? Un kilo de uva. De a toneladas se vendía. Los higos, las frutas. Y ellos veían esos deleites que Dios les había prometido, como vos y yo escuchamos cada vez que alguien dice, me habló el Espíritu Santo, disfruté esto. Dios me dijo, hablale a aquel, y fui y le hablé, y Dios había preparado todo. Y escuchamos eso y decimos, wow, qué lindo sería yo también disfrutarlo y anhelar de su Espíritu. Pero llega el lunes y decimos, no es tan importante. Leo dos versículos, tres. Hay que leer tres capítulos y leo toda la Biblia. Bueno, la leo, pum, cumplí. Si hay algo que amo, iglesia, y por eso soy tan apasionado en que todos no nos perdamos de subir al aposento a disfrutar esa llenura del Espíritu, porque la vida cambia. Tu vida espiritual, mi vida espiritual, cambia. No es que no tengo al Espíritu, sí que tengo al Espíritu. Me da seguridad que soy hijo de Dios, lo cantábamos hoy. Me da garantía de que me voy al cielo, pero hay algo más, iglesia. Niños, jóvenes, adolescentes, hay algo más. Ancianos, familias, Dios tiene más todavía. No simplemente venir un domingo, un miércoles, el día que me toque, sino decirle, Dios, hay algo más que simplemente leerla. Este año me anotaré en el instituto y estudiaré la palabra. Me meteré en la escuela Faro para estudiar y deleitarme en conocerte más. Pero claro, tantas cosas. Pero para aquellos que desean disfrutar Canaán, Dios está buscando gente que le crea. La falta de fe no nos permite creer lo que Dios puede hacer. Es más, es pues por la fe que somos justificados para con Dios. Es por la fe que tenemos paz para con Dios. Es por la fe que podemos tener cada día la seguridad que pueden venir tribulaciones, pruebas, problemas, pero que vos y yo hemos sido reconciliados porque Él nos ha metido en su gracia por la fe, dice Romanos capítulo 5, y nos prepara una vida eterna. Una vez alguien me decía, bueno, pastor, aunque sea, yo quiero llegar arañando al cielo. No, 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 la vida cristiana no es eso. No sé, aunque sea que alguien metió una soga, yo subo. No, no es tratar de salvarse quien pueda, sino es poder cada día empezar a amontonar tesoros en los cielos. Empezar a decirle, Dios, creo en lo que puedes hacer y contá conmigo Quiero yo ser uno de los que entre a Canaán y disfrutar esa vida en victoria en Cristo Jesús. No por lo que yo pueda, que soy poderoso, no, no, por lo que Él pueda hacer. Simplemente soy un hombre, una mujer que le cree a Dios, que tiene fe en lo que Dios puede hacer y avanzo y crezco en lo que Dios quiere hacer y cada día me lleno más de Él. Dios le dijo, los mataré a todos, todos morirán en el desierto de 20 años para arriba, no quedará ninguno. La segunda cosa que le dice es, no solamente no me cree con todas las señales y milagros que he hecho en medio de ellos, sino te leí el verso 27 también, siguen murmurando contra mí. Y dije cuando empecé, mensaje difícil porque no tenía ganas de predicarlo esto. Decía, Señor, ¿cuántas veces? Y gloria a Dios por la palabra que leyó nuestra hermana. ¿Cuántas veces esas cosas entre nosotros? No me banco al de al lado, mejor que aquel no cantó, mejor que aquel, menos mal que no estaba en la puerta tal, nos hace perder entrar en Canaán. Y vuelvo a decir, Canaán no es el cielo. Canaán es tu vida, mi vida espiritual en victoria, en medio de la generación donde Dios nos puso. Dice la Biblia que los 12 espías cuando volvieron contaron su vivencia en Canaán. Y todos contaron lo mismo, es un lugar literalmente que fluye leche y miel como Dios lo había prometido. Pero dice la Biblia que 10 hicieron murmurar al pueblo para no entrar. Lo puede encontrar en el verso 36 de Números 14. Hicieron murmurar al pueblo para que el pueblo diga, no vamos a entrar, es más, hagamos un capitán que nos guíe otra vez a la esclavitud. Dice la Biblia que Josué y Caleb rasgaron sus vestidos y empezaron a decir, si Dios nos trajo hasta aquí, si Dios nos prometió, Él se hará cargo, entraremos, es verdad, hay gigantes, es verdad, somos como langostas delante de ellos, pero sí, Dios lo dijo, dice la Biblia, los comeremos como pan y Dios nos dará la victoria. Y dice la Biblia, hablaron de apedrear a Josué y a Caleb. Y el pueblo empezó a murmurar, por eso que Dios dice, ¿hasta cuándo tendré que aguantar la murmuración de mi pueblo? Si no tenemos fe, no permitiremos, o Dios no nos va a permitir disfrutar la Canaán que Él mismo prometió. Pero déjame terminar con este tema. Si vos y yo nos prendemos en la murmuración, no disfrutaremos la vida en victoria que Cristo quiere para su iglesia. Y me pregunté, ¿qué es murmurar? Hablar, busqué en el diccionario, hablar en voz muy baja, un significado, manifestando disgusto por algo o por alguien. Segundo significado, hablar mal de una persona que no está presente. Pero acá nosotros no somos los que murmuramos, ¿no? Santiago cuando escribe su carta en el capítulo 4, verso 11, dice, hermanos, ¿se acuerdan? Lo hemos leído cuando, en septiembre, octubre, por ahí. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Y esta semana me puse a mirar sobre la murmuración y decía, Dios, justo este tema para hoy. Y cuando uno lee de Santiago escribiendo, no murmuréis los unos de los otros, no está diciendo que inventes cosas de tus hermanos para que lo miren mal. Eso sería calumniar, hablar o dar falso testimonio o atribuirle algo a alguien que nunca hizo o nunca dijo. Murmurar es decir algo con el fin de que el otro que lo está escuchando tenga la misma opinión que yo me creo como juez sobre el hermano que estoy hablando. Vamos de vuelta. Santiago capítulo 4, verso 11 y 12 dice, no murmuren los unos de los otros, porque vos quién sos para convertirte en juez y querer estar por encima de la ley. No te olvides que hay uno que está por encima, que es el que va a determinar todas las cosas. Y murmurar es hablar con alguien de otro que no está, no mintiendo, no diciendo cosas que no son ciertas. Y eso me llamó la atención porque, epa, murmurar es decir algo de alguien que quizás es verdad, o muchas veces es verdad, pero con una intención de herir a la otra persona. Y que el que me está escuchando tenga la misma opinión que yo me creo juez de lo que está pasando o de lo que él es. Entonces busqué murmuración en la Biblia y hay muchos pasajes. Y dije, ¿pongo todos? No, pongo dos o tres nada más para que no se me vaya ningún ofendido. El chismoso, dice Proverbios 11:13, revela secretos. Pero el del espíritu leal o espíritu fiel, otra versión dice, oculta las cosas o guarda las cosas. Entonces dije, no, pará, Señor, entonces ¿qué onda? Si yo sé algo, no lo tengo que contar. Y la Biblia ahí te dice, no es eso lo que estoy hablando. La Biblia clara es, no tenés que encubrir el pecado. Pero muchas veces hay cosas que no tenés que contar, no para solucionar un problema, sino para que el otro no tenga la imagen que vos querés que el otro tenga sobre uno que no está. Cuando Noé, se embriagó y quedó tirado desnudo ahí en la viña, vino su hijo y dijo, ¡ja, ja, ja! Y empezó en el Facebook, en Instagram, en Twitter. ¿Vos no sabés lo que le pasó a mi viejo? ¡Ja, ja! Mirá, foto. Mirá lo que pasa. Sus dos hermanos dijeron, vamos a cubrirlo, y sin mirar, fueron para atrás para cubrir la desnudez de su padre. Una cosa es cubrir y otra cosa es encubrir. La Biblia dice, pasa algo, hay una forma de solucionarlo. Ve, habla en secreto, si no te escucha, llama a testigo. Y hay toda una serie. Pero ¿cuántas veces argumentamos comentarios simplemente para que el otro tenga la imagen de esa persona que yo quiero que él la tenga? Y me estoy convirtiendo en juez. Cuando Santiago lo dice, cuidado que hay alguien por encima tuyo que va a juzgar todas las cosas. Y murmurar es decir algo, aunque es cierto, pero con la idea de herir a la persona que no está. El problema es que Dios siempre está. Uno de sus atributos es ser omnipresente. Está en todo lugar y en todos los tiempos. Está en el baño de la iglesia cuando hablamos de la canción que me gustó o no me gustó, del pastor o de esto. Está en la mesa del domingo, viste, al final. Está ahí también. Porque a veces somos tan careta, ¿no?, que nos saludamos acá. ¡Ah, hermano! ¡Wow! ¡Que Dios te bendiga! Y después vamos a la casa y Dios le dijo, el pueblo que yo preparé, una Canaán para ellos, no va a entrar. Porque hay murmuración contra mí, dijo Dios. En toda la Biblia encontramos no murmures contra tus hermanos. Todo lo que hagáis, hacerlo sin, diría Pablo, murmuración. Y a veces hablamos entre dientes, que nadie lo escuche. Porque siempre la murmuración va a buscar a alguien, o el murmurador va a buscar a alguien que lo escuche. ¿O no? Porque nunca va a hablar solo contra la pared y decirle, ¿sabes qué? Nada, eso no lo hace nadie. Entonces siempre busca uno de que, che, ¿viste aquello? ¿Qué pasó? Es para orar, hermano, para orar. Y déjame decirte, con todo el respeto, nos estamos perdiendo Canaán, nos estamos perdiendo experiencias con el Espíritu. ¿Por qué? Porque cedemos a las murmuraciones. Bienaventurado, dice el Salmos capítulo 1, verso 1, bienaventurado el varón que no se sentó en silla de escarnecedores. ¿Qué significa? Que no se sentó a burlarse de todos, a opinar de todos, a hacerle bullying a todos. No, pero pastor, es un meme nada más que mandamos. No pasa nada. Y el espíritu se empieza a contristar. Y dice, no puedo llevarte a la Canaán si todavía en tu corazón hay murmuración. No te puedo hacer vivencias con el Espíritu y disfrutar meterse en el río de Dios si todavía la murmuración está en nuestros labios. Bueno, pero es para mejorar la iglesia y me gustaría esto y esto. ¿Y lo hiciste para poder bendecir a otros? No, solamente soy comentarista. No le creemos a Dios, nos falta la fe, aunque vimos milagros, aunque vimos la mano poderosa de Dios, aunque Dios no teníamos trabajo, Dios nos proveyó, no teníamos familia, Dios nos bendijo, no teníamos novia, Dios nos dio novia, no teníamos esto, Dios nos dio, y a veces desdeñamos, no consideramos importante la vida dedicada a Dios. O como este segundo ejemplo, le decimos: Señor, me cuesta poder cerrar la boca. Levíticos 19, 16, leo este último: no andarás de calumniador entre tu pueblo, yo soy el Señor. Y Levítico 19 habla de la santidad del pueblo. Dios, que es santo, y Él dice: yo soy santo, 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 santo. No voy a permitir llevar a Canaán a alguien que todavía la murmuración está en su corazón y en su lengua. Termino mientras que el equipo me acompaña. ¿Querés disfrutar la vida en victoria que Dios prometió? ¿Querés disfrutar los dones del Espíritu que Dios prometió para su iglesia, para los que lo aman, para los que lo anhelan, para los que están desesperados en vivir en el Espíritu? Dos cosas, entre tantas otras que podíamos hablar. Créele a Dios. Bueno, pero lo del Espíritu Santo, qué sé yo, no sé si es tan así. Créele a Dios. ¿Tenés dudas? Empezá a sacar todo lo que te genera duda en tu vida y decirle: Dios, te creeré. Aunque muchas veces me cueste, voy a creer en tu palabra. Aunque en la vida me cueste, tu palabra dice otra cosa. Y avanzaré y tomaré tus promesas y caminaré sabiendo de que Él cuida de nosotros. Eso significa hacer cosas locas y todo lo demás para que Dios me cuide. No, no, no. Estaré habitando bajo sus alas. Estaré bajo el abrigo del Altísimo y cuando estoy ahí, su Espíritu me dirá qué hacer. Por eso que haré las cosas que Él quiere que haga. Y tendré fe cuando Él me dice avanzar, pero no veo, pero avanzo. Porque de eso es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, Hebreos 11:1, de lo que no se ve. Y Dios le dijo: avanzá, el mar rojo está adelante, avanzá, estirá tu bastón, estirá la vara, ahí va a pasar el milagro. Y el pueblo avanzó. Egipto, que quería disfrutar, aunque sea algo, no estaba bajo la guía de Dios y murió con las aguas que lo habían sepultado. Pero el número 14 termina diciendo: este pueblo que no me cree no disfrutará la vida de victoria, Canaán. Este pueblo que me irrita por no tener fe, aunque hice miles de milagros, no permitiré y morirá en el desierto. Por eso que a veces a nosotros nos pasa lo mismo, 40, 50, 60 años de cristiano, 10 años de cristiano. Y cuando le preguntás: ¿ya estudiaste en el seminario? Ah, nunca me di cuenta. ¿Qué pasa que no estás congregado? Bueno, trato de venir cuando puedo. Y estamos como la bicicleta en la vida espiritual, siempre en el mismo lugar. Cansados, agotados. Pasó el tiempo, pero no avanzamos. También las cosas que opinamos. Es tan fácil opinar de ese que hace algo. Y se nos pegan. Y a veces viene alguien y te dice: te cuento algo, decirle no en el nombre de Jesús. No me hace bien. No nos edifica. No nos permitirá disfrutar la vida del Espíritu. Me pierdo Canaán si me engancho en tu comentario. Porque déjame decirte, para murmurar se necesitan dos: el que habla y el que escucha. Por eso dice: no serás el que ande en el pueblo divulgando cosas secretas. Y vuelvo a decir, y eso es lo que me impactó: son verdades. El hermano hizo tal cosa, sí es verdad. Pero lo que vas a decir, ¿es para bendecir al hermano o es para que el otro también tome la decisión de juez como vos lo tomaste, para poder herirlo y ¡pa! Nunca más. ¿Viste el que pasó ahí? ¡Ah, ese! Distinto del Señor, bendecido. Le toca cantar: que sea la gracia de Dios sobre sus labios. Le toca estar en la puerta a Dios, ungilo con aceite ahí, con el fuego, para que cuando abrace a alguien pueda ser bendecido el otro también. ¿Eso significa encubrir el pecado? No, de ninguna manera. Significa que la Biblia dice: si pecó, hay formas de llevar adelante su sanidad. Pero muchas veces nuestra intención no es sanar a nadie, es que el otro piense igual que yo sobre alguien que no está. Pero Dios está. Termina la historia de Números 14 diciendo: más.
Wow.
Josué y Caleb. En ellos hay otro espíritu. En ellos hay un espíritu diferente, dice otra versión. En ellos hay un deseo que no se enganchan en la falta de fe, que no se enganchan en la murmuración. Cuando ellos escuchan al pueblo, rasgan sus vestidos. Y cuando el pueblo habla de apedrearlos, dice que la gloria de Dios tuvo que bajar para que no lo maten. ¿O sabes qué? Léelo, Números 14. Los 10 que hicieron murmurar al pueblo terminaron muertos por plaga ese mismo día. Y se perdieron entrar en Canaán. Jóvenes, no te pierdas entrar en una vida de victoria. Matrimonios, no se pierdan en entrar en una vida de intimidad con el Espíritu. Es decir, wow, Dios, lo que pasa en la familia cuando tu Espíritu maneja mi vida. Papá, mamá, que querés desearle lo mejor a tus hijos, metete en el río de Dios. Aumenta tu fe, decirle: Dios, creo, aunque dudo, creo. Aunque quizás las cosas pasen de una manera que no entiendo, creo. Cortá toda murmuración, todo comentario que no edifica. Y decirle: Dios, quiero tener un espíritu diferente, porque será tu espíritu el que le daré las aves para que maneje mi vida, para que me guíe a esa Canaán de victoria, a esa vida de victoria. Anhelo, anhelo como pastor, y es mi deseo, lo dije al principio de año, que cada familia de la iglesia pueda vivir lo que fue profetizado por Joel y fue cumplido en parte en el Pentecostés, pero también es para la iglesia. En que el Espíritu Santo empiece a levantar a alguien allá con dones, al otro allá con don de discernimiento, con don de espíritu de interpretar las cosas que están pasando, con palabras de sanidad, con palabras de sabiduría, con palabras de conocimiento, con dones de fe para orar y que milagros sucedan. Y decirle: Dios, no somos unos poquitos que quieran subir al aposento. Por eso titulé este mensaje: no te quedes abajo. Sé parte. Pero pastor, no puedo. Todo el mundo viene acá y me comenta: corta todo. A veces me dicen: ¿te enteraste tal cosa? Nunca, no, no me interesa. Pero claro, ya vengo a la iglesia y lo miro distinto. Ya vengo a la iglesia y cantó ese, ¿para qué vine? Perdón a los chicos que cantan. Predicó este, ¿para qué vine? Cuando Dios nos está llamando, porque está en su palabra: mayores cosas harán ustedes, dijo Jesús, si dejas todo eso. Porque el desierto fue necesario, y déjame decirte, es necesario, porque es ahí donde Dios nos forma. Pero nunca la idea de Dios es llevarnos al desierto para que muramos ahí. Lo dice la Biblia: cambio mi opinión, yo los preparé un lugar, Canaán, para ustedes. Y juré que los metería, porque le prometí a Abraham, mi amigo, que ese lugar que está pisando será para su descendencia. Pero no lo haré. Y todos ellos que dijeron: nuestros hijos van a sufrir, y si los dejo en la iglesia, esto y lo otro, a esos los meteré y disfrutarán. A esos que ustedes dijeron: no, mejor esto, mejor lo otro, porque mi pibe, ¿ves? A esos los levantaré y los meteré en Canaán. El desierto es necesario, sí, pero no es para que vivas en el desierto. Canaán es la vida en victoria que vos y yo hemos sido llamados y bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales para servirle a Él, cueste lo que cueste. Cierra tus ojos, por favor, en esta mañana de victoria, en el nombre de Jesús.
Deseamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11 30 73 50 63. El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.